Buenas tardes, ¿no? ¿Es buenas tardes? Sí, no sé qué hora es, pero... 4:45. Bueno, para mí es un privilegio que haya pastores en este lugar. Ustedes tienen notas ahí. La intención de hoy es poder hacer esta parte rápido y después sí a la tarde, porque me comentaron que viene gente de 6 a la tarde. Vamos a hacer otra parte. Los que leemos la Biblia y estudiamos la Biblia nos damos cuenta que cada mover de Dios en la historia bíblica llevó acompañado un despertar en la alabanza y adoración. Cada movimiento importante que hizo Dios con el pueblo de Israel lo hizo acompañado con alabanza y adoración. Y cuando comenzamos a estudiar la Biblia, sí, perfecto, nos damos cuenta que hay un sobreénfasis en lo que es alabanza y adoración. Con esto no quiere decir que es el mejor ministerio que existe, porque siempre están las tangentes, ¿no?, dentro de la iglesia. Lo único que hay que hacer es alabanza y adoración, adorar a Dios y alabar a Dios todo el día y no hacer más nada. No se trata de eso, pero sí hay un sobreénfasis en la Biblia. Y lo que voy a dar ahora es una estadística que seguro que tienen en sus notas, acerca de cuántas veces se mencionan cosas que nos animan a exaltar y alabar a Dios. Uno de los libros más grandes de la Biblia, si no es el más grande, son los Salmos, ¿verdad?, que se encuentran en el corazón de la Biblia, y precisamente son todos cantos, son todas canciones. Y termina diciendo, todo el que respira, alabe al Señor. O sea, como no dejando opción. Si estás vivo, entonces alaba al Señor. Entonces encuentro en la Escritura que aproximadamente 800 veces aparece palabras que nos dicen que debemos adorar y exaltar a Dios. Y voy a hacer una comparación, es así, acerca de algunas doctrinas que existen dentro de la iglesia, comparándolas con cosas que nos animan a alabar a Dios. Y encuentro que, por ejemplo, el nacimiento virginal se menciona 2 veces en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Y las danzas, y cosas como que nos animen a danzar y a exaltar a Dios con nuestro cuerpo, 5 veces. De las misiones se habla 12 veces, y de las voces de júbilo, 65. De la justificación, 70 veces, y de acción de gracias, 135 veces. Del bautismo se habla 80 veces, del regocijo, 288 veces. Del arrepentimiento, 110 veces, y acerca de ejecutar algún instrumento, 317 veces. Hay un sobreénfasis. Pero eso no quiere decir que sea más importante una cosa o la otra, porque dentro de la iglesia necesitamos un montón de ministerios que son los que componen a la iglesia. Pero hay un ministerio, por eso hay un sobreénfasis, que va a perdurar eternamente. Por eso yo le puse como título el Evangelio Eterno. Suena medio místico eso. ¿Cuál será el Evangelio Eterno? ¿Nos va a predicar otro Evangelio? No. Pero hay una palabra en Apocalipsis que un ángel tenía en su mano, el Evangelio Eterno. Y a mí, como me gusta despertar así inquietud con respecto a los títulos y eso, escogí este título. En Apocalipsis 14, versículo 6, si tienen Biblia lo pueden buscar, si no trajiste Biblia, entonces convertite, hacete cristiano, comprate una. 14:6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno. ¿Qué tenía este ángel? ¿Y a quién se lo iba a predicar? A los moradores de la tierra. ¿Cuántos moran en la tierra? A ver. O sea, ¿cuántos habitan en la tierra? ¿Hay algún extraterrestre el día de hoy acá? ¿Son todos terrestres? A ver, quiero ver la mano. Entonces, ¿cuántos habitan en la tierra? Bien, algunos todavía no saben dónde habitan. Relájese, usted escuchó clínica y dijo que me van a operar. ¿Qué van a hacer acá? No, esto es una charla ministerial, es un taller. de alabanza y adoración. Nadie lo va a operar, no hay bisturí, nada. A lo mejor el Espíritu Santo toma un bisturí y opere algunas cositas que están dentro nuestros equivocadas, pero nada físico, simplemente espiritual. Entonces tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu y lengua, o sea, para todos, diciendo a gran voz, y acá está el Evangelio eterno, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el Evangelio eterno. Número uno, teme a Dios. Número dos, dale gloria. Y número tres, adorad a Dios. Ahora, ¿por qué es eterno? Porque lo vamos a hacer toda la eternidad. Yo les quería mencionar un capítulo muy conocido donde Jesús visita la casa de dos hermanas. Una se llamaba Marta, otra se llamaba María. Esta historia que cuando Jesús entra, una de las hermanas llamada María se postra a los pies del Señor y comienza a adorarle y a querer escuchar su voz, querer escuchar su palabra, pero la otra, que se llamaba Marta, se va a la cocina a cocinarle al Señor. No sé qué le fue a cocinar, a lo mejor un asado al horno con papas, con cebollita de verdeo. ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? Y se va y sale y la mira la hermana con Jesús y lo mira Jesús. Y le dice, estas son las palabras de Marta, textuales, de la Biblia Reina Valera, 1960. Maestro, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. La respuesta de Jesús fue: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria. Digan conmigo, una cosa es necesaria, y María, eso ya no lo digan, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Digan conmigo, no le será quitada. Quiere decir que va a durar eternamente. No le será quitada. Ahora, fíjense lo que hace Marta. Este es el punto donde quiero llegar yo. ¿Por qué es tan importante la alabanza y la adoración? Porque todos los ministerios, todas las funciones que tenemos como hijos de Dios salen de estar en la presencia del Señor, salen de estar adorando a Dios. O sea, si vos tenés un ministerio profético tenés un ministerio apostólico, salen de estar en la presencia del Señor, salen de estar en Él. Y cuando uno no está en la presencia del Señor, entonces comete errores y hace cosas que no tiene que hacer y habla y dice cosas que no tiene que decir, como Marta. Le dice, maestro, no te da cuidado, punto. En otras palabras, eres un descuidado, ¿sí o no? O sea, ¿a quién le estaba hablando? A Jesús, el Señor de señores. Dice, eres un descuidado, número uno. Número dos, le dice, dile, pues. O sea, le dice, sos un descuidado, ahora le da órdenes. Dile que me ayude. Eso es lo que sucede cuando una persona no entendió el hecho de estar en la presencia del Señor, el hecho de adorar a Dios y de buscar su dirección. Siempre ve todo mal. Y está sirviendo a Dios porque le estaba sirviendo, pero de mala forma. Ahora, ese no es el mensaje, esta no es la clínica. El taller es esto. Jesús le dice, Marta, Marta. Yo creo que le dijo dos veces Marta, Marta, porque cuando dijo Marta la primera vez, salió corriendo porque el microondas estaba clink, 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 clink. Ya vengo. Marta, Marta, vení, Marta, vení. Afanada y turbada estás con tantas cosas. No la exhortó porque la estaba sirviendo. Servir a Dios es bueno, es bíblico. La exhortó por la actitud que tuvo. Le dijo, tu hermana ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y ese es el punto donde voy, el Evangelio eterno. No le será quitada. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Me pongo en primer lugar porque a veces estoy lleno de activismo como Marta y me olvido que mi llamado Y lo que voy a hacer por la eternidad es adorar a Dios, buscarlo en su presencia, estar con Él, porque de ahí fluyen todas las demás cosas, de estar en la presencia del Señor, de estar con Él. Y hay hermanos que todavía no lo entienden, y cuando lleguen al cielo se van a encontrar con una sorpresa. Yo me imagino esos hermanos que creen que adorar es para chicos o para recién convertidos. Yo, la verdad, visité muchas congregaciones, tuve la oportunidad de dar charlas, y en el momento de la administración de la alabanza veo gente que está así, con los brazos cruzados, mirando al hermano como adora al Señor y alaba al Señor. Y escuché muchas veces, de la boca de gente que dice servir al Señor, que eso es un proceso y que el hermano está en el primer amor. ¿Lo escuchó usted? Y utilizan esa frase, está en el primer amor. Pero Jesucristo precisamente usó esa frase para exhortar a que no estén como que ya pasó todo. O sea, ellos están diciendo, Él está en el primer amor. ¿Y vos en cuál estás? ¿En el cuarto? ¿En el quinto amor? ¿Cuántas veces te divorciaste del Señor? ¿Entienden? Siempre hay que estar, no es un proceso el estar, lo que hacía Marta de postrarse a los pies del Señor y de buscar su presencia, no es un proceso. Entonces hay gente que vive con la temática que adorar a Dios es algo superfluo, algo para la iglesia, para los recién convertidos. Y cuando lleguen al cielo, usted use un poco mi imaginación, en este día me va a conocer y se va a dar cuenta que lo que voy a decirle es muy práctico, no tiene nada que ver. No es muy místico. Imagínense esos que creen que la liberación es todo, ¿no? O sea, el echar demonios es todo. Yo conozco gente que echa, todo es demonio. Y entonces van a llegar al cielo y se van a encontrar con Pedro, porque Pedro siempre nos atiende en el cielo, no sé por qué, pero siempre está Pedro ahí, es el portero, no sé. Pedro, ¿dónde están los demonios acá? ¿Dónde está la carpa de liberación? No hay carpa de liberación en el cielo. ¿Cómo que no hay? Si yo tengo el ministerio de liberación, vengo acá a liberar, ¿dónde están? En nombre de Jesús. ¿Demonio? Y Pedro decía, no hay acá demonios. O los otros, ¿no? Que dijeron, como aquella mujer que adoró al Señor también, que derramó un perfume muy costoso a los pies del Señor. Uno de los discípulos de Jesús dijo, qué desperdicio. Hubiéramos vendido ese perfume y se lo hubiéramos dado a los pobres. Qué bueno. ¿No es una buena actitud esa? Claro que es una buena actitud. Pero Jesús, ¿qué dijo? Pobre siempre va a haber. Pero a mí, la imagen del Padre en la tierra, no la van a tener siempre. Y algunos que tienen esa mentalidad, esos que están adorando y alabando todo el día, y los perdidos, ahí la gente se pierde. Va a llegar al cielo y dice, vamos a hacer una campaña. Gloria a su nombre. Vamos a evangelizar. No, en el cielo no hay que evangelizar a nadie. Ya son todos salvos, hermano. ¿Cómo que no? Pues yo tengo el ministerio de evangelismo. Ahora, yo no estoy, quiero que me entienda bien, con todo respeto lo estoy diciendo, no estoy ridiculizando ningún ministerio, al contrario. Estoy hablando de algo que sí va a ser eterno, que cuando vayamos al cielo necesitamos tener desarrollado esta actitud de saber postrarnos y alabar al Señor con todas nuestras fuerzas, porque es lo que se va a hacer delante del trono y del Cordero, alabar al Señor. Lo que estamos haciendo en la tierra es simplemente un ensayo de lo que va a ser en el cielo. Por eso lo podemos llamar el Evangelio Eterno. Y por eso Jesucristo le dijo, esa parte no le será quitada. ¿Está entendiendo a dónde voy? Por eso la Biblia nos deja un sobreénfasis en las Escrituras. Perdóneme si yo me fui del orden que tiene ahí en las notas, pero quiero mostrarles a través de la Biblia cómo es importante ministrar a Dios, estar en la presencia del Señor, y que va a ser eterno, y que lo vamos a hacer por siempre, y que de ahí fluyen todas las demás cosas. Podemos ver los primeros cristianos. El punto 1 en Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué hacían? Alababan a Dios y tenían favor con el pueblo. ¿Y qué hacía Dios? Añadía a los que habían de ser salvos. O sea, en otras palabras, Dios recomendaba a esa iglesia. ¿Por qué? A esa congregación. Porque lo conocían, porque tenían comunión con Él, adoraban, alababan a Dios continuamente, y entonces Dios los recomendaba, añadía a la gente. ¿Por qué? Yo no puedo recomendar a alguien que no conozco. ¿Usted puede recomendar a alguien que no conoce? No. Y cuando nosotros conocemos a Dios, estamos con Dios, Dios nos recomienda porque sabe que nuestro corazón está siendo amoldado a su voluntad cuando estamos en su presencia. Recién hablábamos de un que dicen que es un proceso, y yo digo, y la Biblia dice que no es un proceso alabar al Señor ni adorar, es algo que continuamente lo deben hacer los cristianos. Y acá encuentro algo increíble, en Hechos de los Apóstoles también, capítulo 13, 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, escuchen estos títulos porque está tremendo, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, Manaén, perdón, el tetrarca, Saulo. ¿Qué estaban haciendo estos? Ministraban estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fíjense qué nombre, maestros, profetas. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando al Señor. ¿Qué es ministrar al Señor? Estaban adorando al Señor, estaban postrados buscando de su presencia. Se dan cuenta que no es un proceso, eran maestros, eran profetas. ¿Estaban en el primer amor? Claro que estaban en el primer amor, pero ellos entendían que era algo necesario. ¿Por qué? Porque de la presencia del Señor ahí fluye todas las demás cosas. ¿Qué salió de ese lugar? El Espíritu Santo habló y dijo: apartarme a Saulo y a Bernabé. ¿Saben? Si yo hubiera escogido con el dedo acá, hubiera escogido a Ariel, hubiera escogido a Manaén. Sí, se había creado con Herodes. Yo no hubiera escogido a Saulo, pero ni equivocado, porque Saulo persiguió a la iglesia. Saulo era una persona que confrontaba a la gente, y yo no lo iba a elegir a él, iba a elegir o a Níger, pero no a Saulo. Sin embargo, cuando uno busca a Dios, Dios habla: apartarme a él y a él. Todo sale de estar en la presencia del Señor. Ahora, cuando no estamos en la presencia del Señor, o sea, se convierte en un activismo, como le sucedió a Marta, como hablamos. Es toda actividad, un pollito al horno, todo, sirvo a Dios, sirvo a Dios. Servimos a Dios, servimos en la obra del Señor, y nos olvidamos del Señor de la obra. Y estamos cargados de actividad. Hermano, le está hablando number one. A veces me meto en tantas cosas queriendo servir al Señor, y llega un momento que no doy más, estoy hasta acá, y encima le hablo al Señor y digo: pero Señor, vos me... ¿Quién te dijo que hagas eso? Yo nunca te metí a dar clases ahí, yo nunca te metí a hacer tal cosa. Necesitas estar más en mi presencia, escucharme, porque no todas las puertas que se abren las abro yo, no todo lugar donde te invito yo, no todo evento que se hace nace en mi corazón. Ay, otra vez metí la pata. Pero cuando alguien está ministrando al Señor, llámese maestro, profeta, pastor, copastor, diácono, músico, el sacerdote, levita, no hay margen de error, porque Dios es el que revela, Dios es el que aparta, Dios es el que da el ministerio. Así que si vos estás involucrado en un montón de cosas y a veces te sentís que, uy, ¿para qué me metí acá? Claro, necesitas, con toda la humildad te lo digo, buscar más de su presencia, como hacían estos hombres. A ver, ¿a quién apartamos, Señor? Y ministraban en su presencia, porque si no, te vas a llenar de activismo. Y activismo sin presencia es igual a error, es igual a fracaso, a estrés. Pero cuando la presencia va acompañando a la actividad, entonces eso es éxito en el Señor. El Salmo 46:10, parece que mucho no lo leímos nosotros, que dice: estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Qué contrario, ¿no? Uno quiere hacer, y tenemos que estar acá, tenemos que estar acá, tenemos que hacer aquello, tenemos que hacer lo otro. Algunos se pensaban que yo iba a agarrar una guitarra acá y iba... Es que la alabanza y la adoración tiene muy poco que ver con música, en realidad. La alabanza y la adoración es un hombre, una mujer atrás del corazón de Dios. Obviamente que la música es parte de alabar al Señor, y en la próxima charla voy a hablar específicamente de tres maneras de hacer música bíblicamente. Pero ahora me estoy dedicando a lo que es realmente alabanza y adoración. Es alguien que se postra continuamente a los pies del Señor, está buscando su dirección. Si no pasa lo que pasaba con Marta, decía pavadas, cometía error tras error. Fíjense lo que hace Marta en este capítulo. Juan 11, por favor, ahora. Fíjense qué tremendo que está esto. Juan 11:19 dice: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María, ¿qué hizo? Se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús, fíjense la alabanza que le da el Señor, esta es la alabanza de Marta cuando lo ve a Jesús. Le dice, Señor, o sea, vamos a poner una melodía esa. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En otras palabras, Señor, por tu culpa mi hermano se murió. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Empieza con esa queja avanza, ¿no? Porque no es una alabanza. Después se hace la religiosa, dice, mas también sé ahora que todo lo que le pidieras a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jesús estaba hablando sencillamente, tu hermano va a resucitar. Pero Marta, que todavía no entendía a Jesús y no entendía a Dios, por no estar en su presencia y estar llena de activismo, le responde lo siguiente, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Los que estudiaron Biblia saben de qué está hablando Marta, ¿sí o no? Ahora Jesús no le dijo, no le está hablando de la resurrección de los muertos, ni de escatología, que cuando Jesús venga, que se vaya, que los muertos resucitarán primero. No estaba hablando de eso Jesús. Jesús dijo, tu hermano va a resucitar. Y Marta le contestó, de cementerio bíblico más o menos, ¿no? De seminario bíblico, perdón. Yo estudié Jesús, ya entiendo, esa la tengo bien clara, la tengo re clara. Pero como era todo teórico, pero no había presencia, ella se había estudiado todos los libros y sabía que iba a resucitar el hermano, pero Jesús le dijo, hoy va a resucitar tu hermano. Y ella contestó otra cosa. Ahora sigue la cosa, porque ahí no se para Marta. Fíjense lo que hace el activismo. Jesús está por llegar a la casa y Marta se entera y sale corriendo a encontrarle, le da la quejabanza esa, después se hace la religiosa y la sigue embarrando, porque Jesús, quédate tranquila, fue por mi culpa, bueno, está bien, hoy va a resucitar, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y sigue la cuestión. Después léanlo bien. Sé que resucitará en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjense lo que responde Marta. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido en el mundo. Él le preguntó, ¿vos crees que yo soy la resurrección y la vida? Ella tendría que haber respondido, sí, creo que tenés poder para resucitar a mi hermano. Sin embargo, le sigue hablando de religión, le sigue hablando del Cristo, de la gloria y no sé cuántas cosas más. Habiendo dicho esto, Marta fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, así dice, diciéndole en secreto, o sea, le susurró al oído, el maestro está aquí y te llama. ¿En qué parte de su Biblia, pastor, dice que el Señor le dijo a Marta que vaya a llamar a María? Nunca lo dijo. Por eso se lo dice en secreto y por eso la Biblia lo dice. Marta fue y le dijo en secreto a su hermana. Claro, como ella metió la pata, se adelantó a los trámites porque estaba hiperactiva. No puede esperar, no puede estar en ese lugar y dejar que obre Dios. Sale al encuentro de Jesús, le da la queja avanza, por tu culpa mi hermano se murió, y Jesús le habla y ella responde otra cosa, y le vuelve a hablar y responde otra cosa. Se enterró hasta acá y dijo que le voy a decir a mi hermana que también se entierre. Entonces, María dice, el maestro, te llama, ahí, anda. ¿Lo puede ver? O yo soy el único loco acá que... Pero dice que se lo dijo secretamente. Si se lo dijo secretamente es porque no quería que se enterara. Ahora, fíjense lo que dice. Diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea. Fíjense, Jesús todavía no había entrado y todo el lío que hizo Marta. Eso es lo que hace una persona desenfocada. Una persona que no sabe estar a los pies del Señor y no entendió que una cosa es necesaria, buscar y sentarse a los pies del Señor, escuchar su voz, hace todo ese lío. Yo cada vez que me levanto y me miro al espejo después de lavarme un poquito, si no me asusto, siempre digo esto, porque es a donde yo quiero cerrar ahora, que en todo lo que haga, Señor, lo haga con temor. Señor, ayúdame a no pasarme para el otro lado. Y que siempre esté el temor, que siempre sepa darte la gloria y que siempre sepa darte gracias. Ese es el Evangelio eterno. Temer a Dios, darle gloria y darle gracias. Una persona que no teme a Dios, que no le da gracias, que no lo adora, vive desenfocada. Tal vez tenga ministerio, tal vez tenga talento, tal vez tenga un montón de cosas. Dios la ungió, seguro, pero vive cometiendo errores, lastimando gente, se desenfoca a menudo, se desalienta, se desilusiona. Son 3D, acuérdenselo, se desenfocan, desalienta, desilusiona. Cuando vean una persona así, siendo activista, vos tenés la 3D. Y le va a preguntar qué es. Entonces ahí le predicas el Evangelio eterno. Le decís, necesitas una cosa necesaria. Lo dijo Jesús acá, mirá, una cosa es necesaria. Lucas 10:38. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitado. Lo vamos a hacer por toda la eternidad. Mirá lo que dice el Evangelio eterno, predicado a los moradores de la tierra. ¿Sos extraterrestre vos? No. Bueno, entonces para vos, escuchá. Músicos. ¿Cuántos músicos hay acá? Buenísimo. Bueno, pero músicos, pastores no, porque no te puedo decir. No puedo exhortarte. ¿Cuántas veces veo músicos que están desenfocados, que tocan por el estresismo, perdón, yo toco acá y siempre hago un guitarrista, no sé por qué, pero yo canto, escúchenme, acá estoy yo, no está en la presencia del Señor. Una vez un músico le dijo, se atrasó todo, lo que tenían que empezar a las 8 y eran 9:30 y todavía no habían empezado. Entonces Ana dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vos que ibas a cantar 5 temas, canta 2, 3, y vos que ibas a cantar 6, canta 3 y así. Cuando le dijo a este músico, desenfocado totalmente, sin presencia de Dios, le dijo, pero escúchame una cosa, Carlos, ¿no te das cuenta que la gente que vino acá me vino a ver a mí? ¿Saben cuántas canciones cantó ese músico, no? Hola, esa gente vino a buscar de Dios, y si te vino a buscar a vos, tenés un problema. Gracias, hermana. ¿Después le dan la ofrenda a la hermana esa? No, se los digo con todo el amor del Señor. Ministren a Dios, busquen a Dios. Está buenísimo que nos preparemos, de hecho hoy va a haber una parte de clínica de instrumentos y está espectacular eso. Está bárbaro, hermana, servir a Dios, limpiar el templo, orar por los enfermos, visitar las cárceles, predicar, repartir folletos, porque eso es parte de la vida cristiana y es un mandato, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero antes de decir id, el Señor dijo, venid a mí. Antes de servir a Dios, el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y servirás al Señor. El tema es que cuando cambiamos el orden, servimos, tocamos y después buscamos a Dios. Es al revés. El otro día estaba hablando en una radio, me estaba haciendo un reportaje, ¿qué opinás de los músicos cristianos? Y yo digo, yo no creo que sean músicos cristianos, yo creo que son cristianos músicos, porque primero es cristiano, después es músico. Si no estamos en la misma, sos cristiano, tu esencia es Dios, no es el mundo. Y para tocar mejor que el mundo, y para ser técnico como es el mundo, no necesitas copiar la esencia de ellos, porque tu esencia es Jesús. Tu esencia, Jesús. Jesús se lo dijo a sus discípulos, entre vosotros no será así, sino que aquel que quiera ser grande, ¿qué va a ser? Será pequeño. Es diferente, no comparemos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero primero Jesús, antes de ir, dijo, venid a mí. Entonces, hermano, no puedes hacer nada en la iglesia ni en ningún lado si no antes estás con Jesús. Resulta que hubo una decadencia en la iglesia de ministros. Y los pastores saben muy bien, porque se le han ido 1000 músicos de la iglesia y se van renovando continuamente. ¿Miento? ¿Miento o no? ¿Saben por qué? Porque no valoran el ministerio. No valoran precisamente el estar en ese lugar necesario. Creen que es tocar. Y acá estoy predicando, ¿eh? Acá ya empecé a predicar. Eso fue la charla. que es tocar nada más. Yo siempre cuento mi testimonio a los hermanos que recién me conocen, que no lo voy a hacer, no voy a hacer tan largo. Tengo 5 minutos, ¿verdad? 10. Bueno, cuando yo empecé a ir a la iglesia, a ver si traje mi documento para que sea el testimonio. No, no lo traje. Tenía el pelo por acá, así. No es que crecía de la espalda, sino que el de acá llegaba hasta acá. Aunque soy bastante. Cuando comencé a ir a la iglesia, yo estudiaba guitarra en ese tiempo, estoy hablando hace 15 años atrás. La hermanita que dirigía la reunión no sabía afinar su guitarra, o sea que tocaba con la guitarra desafinada. Entonces yo me la acerqué al pastor. Yo afinarla la sabía, de hecho tenía un afinador. Si no sabía, la afinaba un afinador y ya se acababa el problema. Digo, hermano, me gustaría dar una mano en la alabanza. Ya había aprendido el vocabulario más o menos, sabía que en vez de cantar era alabanza. Entonces digo, me gustaría ayudar. Y el pastor me dijo lo siguiente. Dice, Ariel, tenés que esperar a bautizarte. Digo, perfecto. Digo, ¿cuándo es el bautismo? En marzo, me dice, y estábamos en abril. Más o menos. O sea que me esperé, no estábamos en abril, pero estábamos en junio, por ahí. Así que me esperé 8 meses, me bauticé, y el próximo domingo me fui con el equipo de guitarra, la correa, algunos pedales, y digo, ya acá estoy, pastor, con una sonrisa de acá a acá. Me dice, no, hermano, espere, tiene que esperar. Digo, ¿qué tengo que esperar, hermano? Se tiene que cortar el pelo, no puede tocar con ese pelo así. Entonces yo no discutí que sí, que no, que si pelo largo, no pelo largo, si Jesús tenía pelo largo, no me puse a discutir eso. Simplemente me fui medio decepcionado a casa y mi diálogo entre que caminaba a casa era, Señor, yo no sé si el pastor tiene razón con el pelo o no, pero yo me congrego ahí y él es mi pastor y quiero servirte tocando la guitarra, así que si el pelo es impedimento en esa iglesia, bajo ese pastor, me lo voy a cortar. Así que me corté el pelo. Y seguí con mi guitarra, con mi equipo. Me dice, no, hermano, está bien, pero ahora usted tiene que ser bautizado en el Espíritu. Hermanos, es verídico. Yo te lo puedo llevar al lugar donde me lo dijo, le puedo traer a 4 o 5 hermanos que eran testigos, porque esos hermanos oraban para que yo tocara, pues no aguantaban más la hermana que no sabía afinar la guitarra. Entonces yo que empecé ahí, y me creyó. Esto es verídico, es verídico. Así que le hablé en lengua y ya recibió el bautismo, gloria a Dios. Solamente repetí muchas veces alabale. Y me dejó tocar. La primera canción que toqué en mi vida, no me lo olvido más, hermano, porque esto me marcó. Y ya va a ver a dónde voy a llegar. Fue la canción que se llama En Ti, la única producción que Marco Barrientos grabó en canción. El disco se llama En Ti, la producción esa. Y la canción En Ti es una canción lenta, pero que en el medio el coro se convierte de una modalidad mayor a una modalidad menor. Porque empieza en mayor. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Después de esa parte viene el coro que dice, porque sé que está... ¿La conoces esa canción? Bueno, yo sé que tengo 31 años y que ahora todo Hilson, pero la conocen. Bueno, en esa partecita, porque sé que está sobrando, yo puse mi dedo gordo del pie derecho sobre un pedalcito que se llamaba overdrive. Entonces hice, pam, porque sé que está, pam. Terminó la canción, me llamó el pastor a la oficina. Y antes el pastor te llama a la oficina no para ministrarte. Yo no sé por qué cuando dicen, te llama el pastor a la oficina, todos se ponen nerviosos. Debería ser al revés. Yo quiero hablar con mi pastor. ¿Pastores? Te llama el pastor a la oficina. ¿Sabes lo que me dijo el pastor? Hermano, canciones progresivas, acá no. Yo no sé qué me quiso decir con canciones progresivas, pero me disciplinó 6 meses. ¿Saben cómo yo valoro el hecho de ministrar al Señor? Es por estar delante de ustedes, es poder sembrar la palabra en cientos de jóvenes en las escuelas que tuve, en las escuelas que voy, en las iglesias que voy. Y a veces le pregunto, yo tenía un hermano en la iglesia que era un guitarrista y yo le decía, hermano, el domingo que viene dirigís vos. Y estaba capacitado y me decía, no, ¿te parece? Sí, dirigís vos. Y llegaba el domingo y sabía lo que me decía, no tengo ganas de dirigir. ¿Cómo es que podemos menospreciar el ministerio del Señor, el ministrar y el estar en su presencia livianamente? Hoy toco, mañana no. ¿Por qué? Porque surge esto, bandas. Yo hago alabanza y oración, eso no existe, yo hago rock, yo hago heavy, yo hago... Es un ministerio, es estar en la presencia del Señor. Y si no es estar en la presencia del Señor, necesitas estar primero para hacer eso. Después vamos a hablar a la noche de esto. A donde voy yo es lo siguiente. Eso fue una escuela para mí, porque en todo ese tiempo yo oraba y lloraba. Y decía, Señor, quiero tocar, quiero bendecirte. Quería ir a la plaza con la guitarra y tocar en la plaza. Tampoco podía hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenía el bautismo, porque tenía el pelo largo. Siempre había una excusa. Pero me ayudó a valorar ese lugar que no me será quitado. Entonces yo cuando me paro adelante de gente y cuando hablo con jóvenes, con músicos, tengo la autoridad de la vivencia. Como David le dijo a Saúl cuando iba a enfrentar al gigante, Saúl le dijo, vos sos muy chiquito, no podés ir a enfrentar a ese gigante. ¿Y saben lo que le dijo David? Mira, yo cuido las ovejas de papá. Cuando viene un oso, lo agarro del cuello. Y si insiste, lo mato, sea oso, sea ladrón, porque sea león, porque Jehová está conmigo. Así que este incircunciso va a ser como uno de ellos. ¿Saben lo que hizo Saúl? Ok. Vivencia. Lo experimentó. Yo voy a hablar a la tarde de algunos errores que cometemos como ministros de alabanza, como músicos. ¿Saben lo que me da la autoridad de hablar de eso? Que cometí todos los errores. Y los sigo cometiendo algunos. Como olvidarme la letra, por ejemplo. Hermanos, valoremos eso necesario. Pastores, animen a los músicos. Anímenos a nosotros. A veces, yo como pastor, como copastor en Palermo, a veces me peleaba con el pastor para no disciplinar a un hermano. Porque yo no creo mucho en la disciplina de banco. Esa que te sentás en el último asiento, no hablas con nadie, no toma coca, no toma nada, ahí marginado. Yo no creo en esa disciplina, ¿sí? Pero yo me peleaba. Entonces, no lo disciplines. Pero me daba cuenta que la disciplina servía, porque a mí me sirvió. Entonces, el hecho de decir, ¿quieres tocar? No toques.